Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Escucha este sonido, este zumbido que es el preludio del terror. Los ucranianos los llaman motos por ese sonido que emite al atravesar el cielo. Es un dron de fabricación iraní llamado Shahed y sería la nueva arma con la que Rusia estaría golpeando a la población ucraniana. Es lo que ahora se llaman drones kamikaze, que hoy han vuelto a ser protagonistas de los ataques, especialmente sobre la capital, sobre Kiev. La diferencia entre este dron y un misil convencional es que puede ser teledirigido y puede intentar esquivar defensas antiaéreas. De hecho, se lanzan en enjambre varios a la vez para dificultar su interceptación. El aparato en sí, la verdad que no es ningún prodigio de la ingeniería. Es muchísimo más lento que un misil normal y tiene un motor a hélice de 50 caballos, por eso suena tanto. Pero también es mucho más barato y está demostrando una eficacia letal. Es significativo que el ejército ruso haya comenzado ahora a usar este armamento, podríamos decir low cost, y a lo mejor tiene razón la inteligencia británica, que señala que Rusia está agotando su reserva de misiles. El sonido de los drones rusos ha inundado de nuevo algunas ciudades de Ucrania, donde hay otro sonido que, sin embargo, se ha apagado. Es la Orquesta Filarmónica de Jersón, al sur del país, cuando la ciudad no había sido ocupada todavía por Rusia y no había guerra. Es una orquesta modesta, pequeñita, y estaba dirigida desde 2004 por Yuri Kertatenko. Eran otros tiempos en los que llevar una batuta no suponía una sentencia de muerte, pero ahora sí. El pasado 1 de octubre, este músico se negó a participar en un concierto organizado por las nuevas autoridades rusas. Días más tarde fue ejecutado en su propia casa, según denuncia el Ministerio de Cultura ucraniano, que asegura que obtuvo la información por parte de la periodista Elena Vanina, una periodista ucraniana. Jersón fue la primera ciudad tomada por los rusos a los pocos días de comenzar la invasión, pero este director de orquesta quiso seguir allí. Se negaba a abandonar su casa. Hasta finales de mayo estuvo publicando en su cuenta de Facebook mensajes contra los ocupantes rusos. En ellos llamaba a la libertad del pueblo ucraniano y calificaba de orcos, como hacen muchísimos ucranianos, a las tropas rusas. La comunidad internacional ha condenado ya la presunta ejecución de Kertatenko, que ya investiga también la Fiscalía Regional de Jersón para dilucidar si se han cometido crímenes de guerra. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, está calentita también la cosa en el Reino Unido. Precisamente en este país se ha anulado ahora la rebaja del impuesto sobre la renta, que iba a ser del 20 al 19% a partir del próximo mes de abril, y también se reduce la ayuda energética. Lo ha anunciado el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, con el objetivo de reducir el endeudamiento público y calmar a los mercados, que estaban bastante nerviosos. Lo hace tan solo dos días después de ser nombrado ministro tras el caos que provocó en los mercados el plan fiscal de la primera ministra Liz Truss, que se presentó a finales de septiembre. También Francia comienza una semana de agitación a las protestas de miles de personas en las calles durante este fin de semana, y las huelgas que continúan en las refinerías se van a sumar mañana a una huelga general. El 30% de las gasolineras siguen con problemas de abastecimiento de combustible y los ciudadanos, claro, lo están notando. Y miramos también a las Canarias, con la patera que Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana. Son 7 las embarcaciones y casi 400 personas auxiliadas desde ayer a estas horas. Y además, un adiós centenario a María Salud Ramírez Caballero, fallecida en México a los 109 años.
¡Abuelita!
¿Qué estás haciendo aquí? ¡Déjame, mi nieto!
Bueno, si has visto la película Coco de Pixar, no sé si la has visto o no.
Es muy bonita.
Pues sabrás entonces de quién te estoy hablando. Esta mexicana centenaria inspiró a los dibujantes para crear esta película, ganadora, por cierto, de 2 Oscar. Era la abuela Coco y el personaje de dibujos era calcado a ella, a la abuela del protagonista. Su lugar de residencia, del que nunca salió, en Michoacán, se convirtió en centro de peregrinación para los fans de esta peli.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En marcha en Barcelona el juicio contra Neymar por su traspaso al Barça.
El Palau de Justicia de la Audiencia de Barcelona es el escenario del juicio del caso Neymar 2, por el que se acusa a los Neymar, hijo y padres, y a los expresidentes Rosell y Bartomeu, entre otros, por estafa en el traspaso del futbolista al Barcelona en el año 2013. Hoy es el primer día del juicio y se ha visto a Neymar sentado ya en el banquillo de los acusados. Detalles de este juicio. Barcelona, Juan Arias.
La agencia DIS dice que Neymar costó 82 millones de euros y no 17 como contabilizó el Barcelona, por tanto propone una denuncia de corrupción y estafa a Sandra Rosell, José María Bartomeu, Neymar, sus padres, el Barça y el Santos. DIS pide 5 millones de euros a Neymar y una multa de 140 millones de euros, 5 millones a Rosell y Bartomeu y una multa de 195, mientras que la Fiscalía pide 5 años y 10 millones de euros a Rosell y 2 años y 10 millones de euros a Neymar. También piden otro tipo de cantidades al Barça, al Santos y a la empresa del padre de Neymar.
Y esta noche, cerca de las 10, Karim Benzema va a recibir en París su primer Balón de Oro. Antes lo habrá recibido la española Alexia Putellas, que consigue así su segundo Balón de Oro consecutivo.
Te voy a dar una cifra, un dato. Consumimos unos 70 litros de leche aproximadamente por persona al año. Y también cada español usamos de media unos 8 litros de aceite al año, anualmente. Son dos básicos de nuestro día a día que se encuentran en horas bajas. Hoy analizamos el problema que tenemos ya en la despensa. Salvo algunas variedades muy concretas, en la mayor parte de los campos de aceituna de España todavía no se escucha este sonido que oíamos, el de las varas, ni el de las máquinas recolectoras. El grueso de la campaña se lleva a cabo en noviembre, en diciembre y también en el mes de enero. Y la previsión, pues es mala, muy mala. La sequía es la principal responsable de que este año la producción total vaya a caer en torno a un 50%. Así que producir nuestro famoso oro líquido se ha convertido ya en una auténtica ruina para los productores. Como la previsión, como te decía, es tan mala, los precios en el súper ya están subiendo entre un 3 y un 8% por litro de aceite, dependiendo del tipo. Pero ni con esas subidas van a cubrir los costes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen los productores?
Bueno, los productores y los agricultores siguen mirando al cielo para que llueva, pero también para que bajen las temperaturas. Y es que está siendo un año atípico después de otras dos campañas malas para la recogida del aceite de oliva. En el sector han empezado a regar para salvar la cosecha, pero los costes de la energía lo hacen inviable.
Con regar nuestras plantaciones nos costó 20.000 euros en energía eléctrica. Este año nos ha costado 80.000. Difícilmente, incluso vendiendo más caro el poco producto que tenga, va a compensar.
Es Cristóbal Gallego, agricultor en Jaén, que nos confirma en COPE que la subida del precio que ya estamos pagando en el supermercado se disparará en unos días.
Esta subida que estamos viviendo en los últimos 15 días o 20 días todavía no está reflejada en el lineal, se reflejará posteriormente, claro.
Y lo que temen, nos dice otro agricultor en Málaga, Benito Avilés, es que pasemos a cocinar con mantequilla o girasol.
Si el precio sube ya en los supermercados más de los 4,5 o 5 euros, pues lo más normal que la gente consuma aceite de girasol.
Y para evitarlo piden que miremos a nuestro vecino, a Portugal, con instalaciones hídricas Pilar que favorecen a la agricultura.
Gracias, Maribel. Pues muy parecido es lo que están sufriendo los ganaderos. Luis Basadre es un gallego de 57 años y se acaba de deshacer de las 50 vacas lecheras que tenía.
Bueno, los animales, algunos que estaban en buen estado de jóvenes, pues han ido para otras ganaderías y la mayoría pues para matadero.
Como él, muchos pequeños productores están cerrando sus explotaciones. 781 han echado el cierre, solo en el último año. Están ahogados por el incremento de los costes, por la sequía también y por los precios que les pagan por la leche. Así que ya está faltando leche en algunos supermercados y marcas concretas. Esta es la consecuencia directa. ¿Soluciones a la vista? Pues de momento no las hay. Pero recuerda que hablamos de dos productos básicos y que forman parte de nuestra dieta mediterránea. El aceite de oliva y la leche. Por eso la Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas sigue pidiendo que se aplique el IVA cero a este tipo de productos. Pero en los presupuestos del año que viene no se contempla nada, ni siquiera parecido.
que el nivel de incertidumbre es absolutamente extraordinario y que los riesgos, una vez que uno analiza los riesgos a los que está sometido ese escenario central de crecimiento, se sitúan al alza para la inflación.
Escenario de total incertidumbre es el que tenemos por delante. El que pone voz a estas palabras es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha sido el primero en pasar hoy por la comisión que analiza los presupuestos del Gobierno para el año que viene. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobernador hace hincapié en que no podemos fiarnos de unos ingresos que son extraordinarios por la inflación.
Sí, al menos en una parte, pero hay un dinamismo en esos ingresos a los que el Banco de España no encuentra explicación de momento. De hecho, la entidad estima una recaudación pública superior a la que recogen los próximos presupuestos, pero advierte el gobernador Hernández de Cos.
Desde la perspectiva de la prudencia de la política presupuestaria, sería importante que esos residuos, esos incrementos de recaudación que se están produciendo como consecuencia de esos factores que desconocemos, no acaben convirtiéndose en, o se acaben trasladando en, un incremento del gasto público estructural.
Por eso reclama contención en el gasto, que las ayudas se focalicen en familias vulnerables y empresas especialmente afectadas por la inflación. No vincular las prestaciones al IPC, como sucede con las pensiones, y urge a cerrar un pacto de rentas hasta ahora implícito, pero que está dando señales de agotamiento, o sea, contención de salarios y beneficios para evitar efectos de segunda ronda, es decir, que sigan subiendo los precios. El Banco de España prevé un menor impacto de los fondos europeos que el Gobierno, por eso augura un crecimiento para el próximo año del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo.
Gracias, Marta. Bueno, pues esos presupuestos a los que se apunta el Banco de España están entrando en la fase clave, la negociación política. La próxima semana, concretamente el día 27, pasarán el primer examen importante en el Congreso con la votación de enmiendas a la totalidad. Y en medio de esta negociación, pues hoy aparece de nuevo en escena el CIS, y lo hace con tres claves. La más llamativa es que coloca la estimación de voto al Partido Socialista en su nivel más alto de toda la legislatura, un 32% con 4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Lo segundo que hay que destacar es que dice también el CIS que Vox se hunde y bajaría por primera vez en la legislatura de los dos dígitos, se quedaría en el 8,8%. Y en tercer lugar, pues está la comparación, porque hoy se han publicado también encuestas de NC Report o de Sigma 2 que sitúan al PSOE muy por debajo del CIS, entre el 24 y el 25% de intención de voto. Nada que ver, desde luego, con lo que dice el organismo que dirige el socialista José Félix Tezanos. Es importante también destacar que con estos datos, digamos, al cara a cara, que mañana van a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado, sería el segundo ya entre los líderes en este curso político. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aquí también hay estrategia del Gobierno, porque hasta que no pase ese debate, ese cara a cara, pues el PSOE ha decidido aparcar la negociación para renovar el Poder Judicial.
Sí, y en las filas populares, según ha constatado COPE, se ha instalado la convicción de que Pedro Sánchez solo ha acrecentado la desconfianza ya existente en Alberto Núñez Feijóo. El acuerdo a priori ha de cerrarse. La pregunta es cuándo. La Moncloa ha querido atarlo antes del duelo este martes en el Senado para permitir así a Sánchez desplegar toda su agresividad contra los populares. Enfrente, Génova ha descartado regalar esa baza que dejaría a Feijóo en una situación complicada, al menos ante su propio electorado. Y Elías Bendodo acaba de reclamar una rectificación presidencial ante este nuevo debate.
Sánchez se dedicó casi las 2 horas de su intervención a insultar a Feijóo, algo inédito. Yo creo que fue un error y espero que pueda rectificar.
La fumata blanca ante la grave crisis del Poder Judicial deberá esperar, sin fecha por ahora. El PP ha reconocido su prevención por cómo ha manejado la situación Sánchez. A pesar de los avances, Gobierno y oposición llegaban a hacer días atrás un paréntesis en la negociación.
Gracias, Ricardo. Hoy, por cierto, hemos visto juntos a Pedro Sánchez, a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, los tres, el presidente actual y los otros dos expresidentes socialistas, celebrando los 40 años de la primera victoria de su partido en democracia. Poner a las víctimas en el centro y prevenir casos de abusos es el gran objetivo del nuevo portal de Internet que hoy ve la luz. De hecho, se llama justo así, para dar luz. www.feijoo.com. ¿Qué se puede encontrar en esa dirección? Bueno, pues es una web que, entre otras cosas, ofrece todas las direcciones donde se puede denunciar o recibir información ante los casos de abusos en la Iglesia en España. Se trata de facilitar el contacto con las oficinas que se han creado en las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. También se da respuesta a los interrogantes que se plantean sobre este asunto. Recopila las normas en vigor y presenta la actualidad con noticias y vídeos. Ahí está todo lo que la Iglesia ha hecho desde que se pusieron en marcha los primeros protocolos de actuación en el año 2010, arrojando luz y buscando la prevención. Bueno, pues ahora toda la ayuda y la información están a un solo clic en esa dirección, te la recuerda, paradarluz.com. Vamos a hablar ahora de unos espacios de trabajo bastante particulares, oficinas, pero no están en tu empresa, ni los que hay alrededor son realmente tus compañeros. Son los llamados espacios de coworking, que no dejan de crecer por todo nuestro país. Se calcula que solo en España ya hay unos 1.500 centros de este tipo en los que puedes acudir a trabajar o a reunirte sin necesidad de pagar mensualmente el alquiler de una oficina. La flexibilidad y los costes más baratos explican, Claudia Cid, el auge de este tipo de espacios.
Así es, Pilar. En ellos solamente debes preocuparte por pagar una cuota al mes donde todos los gastos están incluidos. Además, te da la posibilidad de relacionarte con gente que tiene trabajos distintos al tuyo y con los que quizás puedas colaborar y hacer crecer tu proyecto laboral. Elena encontró un nuevo trabajo en una de estas oficinas a las que acudía en Valencia.
Y sí que es verdad que dio el salto al otro proyecto de inteligencia artificial porque los conocí. Bueno, pues hubo sinergias y yo entré a trabajar en ese proyecto. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Y se hace negocios, haces clientes, eso está claro. A mí me pasó y le pasa a más gente.
Gonzalo gestiona uno de esos espacios compartidos en Madrid y ha visto despegar su negocio tras la pandemia.
Antes de la pandemia era prácticamente residual y lo que es a día de hoy, tenemos que ampliar espacios. Puedo decir que haya subido un 500%.
Solo en 2021 el sector facturó un total de 131 millones de euros, cifras que se esperan superar este año por la tendencia al alza de estos espacios de trabajo que han llegado para quedarse.
Y mañana, tras el Consejo de Ministros, vamos a conocer más detalles sobre la nueva tarifa regulada del gas que se va a aprobar para las comunidades de vecinos con calefacción central. Ahora mismo el consumo de estas calderas comunitarias sobrepasa los límites para poder acogerse a una tarifa TUR, que son las que tienen precios más reducidos. Lo que va a hacer el Gobierno es poner en marcha una tarifa temporal hasta finales de 2023 para rebajar a la mitad el precio del gas en estas comunidades. Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tienes calefacción central en tu casa? ¿Habéis hablado en la reuniones de vecinos de este asunto, el tema del gas, de las facturas tan altas que están llegando? ¿Habéis tomado alguna medida para ahorrar? Pues como siempre, queremos conocer vuestra experiencia, vuestra opinión. Nos podéis mandar vuestras notas de voz y mensajes a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora, como siempre, tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Babypad y Sweetpad, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Babypad y Sweetpad.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro.
La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar solo una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.